¿cómo va a trabajar este centro 24 horas que va a acoger justamente a madres jefas de hogar?
Bueno, cumple con los objetivos de la Dirección de Protección Social y la Dirección de Calle del Ministerio de Desarrollo Social de proporcionar a mujeres con niños lugares como este que permitan un mayor desarrollo tanto en madres como en niños y adolescentes. El mayor desarrollo se da porque hay un trabajo mucho más personalizado, en donde se hace un seguimiento, por ejemplo, que los niños vayan efectivamente al CAIF, en donde se estudia la situación de la madre para lograr una mayor autonomía y también para evitar, o mejor dicho, disminuir lo que era la presencia de mujeres con niños en hoteles. Llegó a ver en lo que es el programa, que es el programa Mujeres con Niños, se llegó a registrar un 64% en presencia en hoteles. Ahora estamos en un 22%, quedan 200 y pocas personas que esperamos que en 2023 dejen de estar justamente en hoteles, que no es el lugar lógico para el desarrollo tanto de un niño, un adolescente y una madre, para estar en centros como este, que tienen mucha mayor familiaridad, que la convivencia es mucho mejor y que el trabajo técnico se da en forma personalizada y a través de esa personalización permite la obtención de una mayor autonomía.
Usted destacaba la diferencia entre hoteles y este tipo de hogares, de casas donde la asistencia para la mujer, para el niño y el adolescente es otra completamente.
Radicalmente distinta y claramente mucho mejor. Desde cómo se da la socialización entre los diferentes núcleos, en cómo comparten, en cómo están compuestas las salas. Ustedes vieron las salas donde se comparten, ya sea el almuerzo, donde se comparte la cena, cómo está la cocina, cómo está el lugar para juegos para niños. Y porque el trabajo técnico permite estar en forma mucho más personalizada de acuerdo a lo que necesita el núcleo para justamente lograr una mayor autonomía. Es parte de un proceso que empezó el 11 de agosto de 2021 cuando formamos El Hornero. Es un centro que es puerta de entrada. Cuando ese centro, puerta de entrada, recibe núcleos que requieren este tipo de atención personalizada, producto de que no se logra la revinculación familiar, que es lo primero que se busca, viene en un centro de estas características y no un hotel. Al estar en un centro de características, el desarrollo, el bienestar social y toda la situación de convivencia es mucho más favorable y con ello mayores probabilidades de éxito.
Ministro, le cambio de tema. El próximo martes 28 se vence el contrato con Uruguay Adelante. ¿Cómo va a quedar la relación del MIDES con las ollas populares?
El MIDES, a través del INDA, lo que busca es una mayor accesibilidad a la alimentación. De hecho, hemos hablado en todo este tiempo que si bien ha bajado todo el apoyo coyuntural, Uruguay tiene problemas estructurales de años en materia de alimentación. La FAO, por ejemplo, determinó en los informes que en el año 2016, por ejemplo, había mayor inseguridad alimentaria que años como el 2020, que fue el año de la pandemia. Cuando se analizan las encuestas de nutrición, desarrollo infantil y salud, vemos que, por ejemplo, la del año 2018 registró que niños de 0 a 4 años en situación de mayor vulnerabilidad, un 37% tenía algún tipo de inseguridad alimentaria. Lo mismo en la Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil y Salud del año 2013. Quiere decir que las características de años hablaban de problemas de alimentación. ¿Qué es lo que buscamos a través del INDA? Reforzar ese estructuralmente el instituto para dar una mayor respuesta. Durante este tiempo hemos mantelado el INDA, que estaba totalmente desmantelado. Había carencia de nutricionistas en territorio, había problemas logísticos, había problemas en depósitos, todo eso lo fuimos subsanando e incrementamos una cantidad de viandas y tickets de alimentación. Ahora viene una nueva etapa, que es a través del PAT, del Plan de Alimentación Territorial, que lo que hace, aparte de fortalecer el Sistema Nacional de Comedores, establece puntos fijos y móviles de distribución ágiles de alimentos. Y esto se da para cubrir los 7 días de la semana, que esto tampoco era así. Antes era 5 o 6 días de la semana. Y se da un formato que nos parece muy adecuado, porque se entrega por día la vianda congelada para que se pueda calentar en el ámbito del hogar y poder disponer del almuerzo o de la cena en familia. Pero si las personas no tienen cómo calentar esos alimentos, se va a proporcionar en el propio punto la comida caliente. Por tanto, lo que se aspira es un refuerzo estructural del INDA. ¿Qué pasa en el mes de marzo? Mientras se lleva adelante la transición. En primer lugar, se mantiene una cantidad de beneficios que eran anunciados hasta el mes de diciembre. Por ejemplo, un refuerzo de asignaciones familiares plan de equidad de niños de 0 a 6 años en un 74%, que esto va hasta junio. Recarga de Supergas al 50% en garrafa de 13 kilos, va hasta junio, cuando también era hasta diciembre del año 2022. Se mantiene el bono crianza, que es una prestación alimentaria para niños de 0 hasta cumplir los 3 años en los hogares de mayor vulnerabilidad. Se mantiene el bono social Mides-UTE, que esto va a estar a lo largo del año. Se mantiene la eliminación de tope de ingresos para recibir asignaciones, mantener asignaciones familiares, plan de equidad. Y aparte de esto, se incrementaron las líneas de acción del INDA en el mes de marzo extraordinariamente. Y algo que estamos evaluando, que vamos a definir esta semana, es mantener durante marzo el apoyo a merenderos.
¿Pero qué pasa con las ollas populares en concreto? ¿El Estado no las va a apoyar más? Si yo tengo una olla popular, el Estado no me va a dar más alimentación.
Nuestro país, con el correr de los años, tenía una cantidad de iniciativas solidarias. A mí me ha tocado visitar tanto ollas como merenderos que están hace muchos años. Que haya iniciativas solidarias depende muchas veces de ese trabajo voluntario de cuál es característico de nuestro país. Lo que va a pasar ahora es que el Estado va a reforzar la respuesta y, por lo tanto, claramente hay una disminución de la necesidad de la existencia de ollas.
Pero no va a apoyar más a las ollas populares.
El convenio se termina el 28 de febrero. La respuesta se va a dar a través de los carriles del Instituto Nacional de Alimentación y que tiene como base un refuerzo económico que solicitamos en la rendición de cuentas que se votó en el año 2022.
¿Y después continúan con el PAT, como usted acaba de mencionar?
Claro, el PAT ya se está en la implementación, sí, del PAT. Ahora está en el proceso de postulación. Y el proceso de postulación lo que nos permite es las garantías de que los alimentos lleguen efectivamente a donde tienen que llegar, es decir, a las personas que llevan adelante una serie de necesidades. Para eso hay un formulario, como antes había formularios para lo que eran los comedores del INDA, hay un plan para la zona metropolitana y hay un plan también para zonas, por ejemplo, del norte del país, que es donde se registran las mayores deficiencias, que se aumentan los cupos del Sistema Nacional de Comedores.
Ahora, ¿esto obedece, ministro, en alguna medida a lo que usted había manifestado en su momento, que las ollas populares eran algo así como clubes políticos?
No, a ver, una cosa son las ollas, que hay iniciativas voluntarias de cual uno valora el trabajo voluntario de muchas personas. Lo que no se acepta es cuando esos recursos no van para donde tienen que ir, que son las personas que necesitan. Cuando el Ministerio corroboró, de lo que fue el punto de vista administrativo, que había irregularidades, actuó en consecuencia, particularmente con una coordinadora de ollas populares. Pero eso no nos lleva a generalizar una cantidad de iniciativas voluntarias. El otro día recorría tanto por Canelones como por Montevideo, nos encontramos, por ejemplo, con merenderos que están hace 20, 25 años. Ollas que también tienen una cantidad de años. ¿Y por qué? Porque nuestro país tiene ese espíritu solidario. Ahora, el apoyo que fue del gobierno, el presidente de la República se había comprometido a 200 millones de pesos y terminaron siendo 332 millones de pesos. Lo que nosotros nunca aceptamos ni lo vamos a aceptar es a los que están de vivo. Los que están de vivo, que se llevan adelante maniobras en donde los alimentos no llegan a los más vulnerables, obviamente que ahí interrumpimos el proceso porque es parte de nuestro trabajo y es una obligación que tenemos en nuestra función.
En otro orden, ¿cómo funciona o cómo camina el proceso de incorporar ex reclusos para hacer trabajos por el MIDES como forma de reinserción también de la sociedad?
Hay dos aspectos. Por un lado, materia de seguridad, que tiene que ver con el Ministerio del Interior, que ahí no me corresponde hablar a mí porque lo lidera el Ministerio del Interior, que tiene que ver con el plan de prevención de homicidios. Por otro lado, está lo que refiere al Ministerio de Desarrollo Social, que ahora tiene la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. Es decir, la persona cuando recupera la libertad, antes se dirigía al Ministerio del Interior, ahora al Ministerio de Desarrollo Social. Trabajamos en tres líneas: contención, herramientas y oportunidades. En la contención, desde paraguas protección social, por ejemplo, se dan soluciones habitacionales, no soluciones habitacionales de vivienda, sino amparo a través de centros, como pueden ser los refugios, para evitar que las personas queden en situación de calle, porque muchas veces las personas que se encuentran durmiendo en la calle estuvieron en algún momento privadas de libertad. Entonces, trabajar ahí nos permite interrumpir un proceso relacionado con calle. Después están las herramientas a través de la formación, que se están permanentemente iniciando cursos, y oportunidades laborales, que en el año 2022 llegamos a tener el mayor registro de oportunidades laborales para personas que recuperan la libertad. Nosotros estamos ya en el proceso de reclutamiento de personas que recuperaron la libertad y se reinstalaron en sociedad en forma exitosa para que nos ayuden en la contención, que no sustituye el trabajo técnico. Aparte del trabajo técnico, aparte de toda la protección social que recién les estaba comentando, a lo que ayudan es a través de sus testimonios, es a contemplar a aquel que muchas veces sale del sistema penitenciario sin ningún tipo de ilusión. Y si a esas personas no la contenemos, no le damos herramientas, no le damos oportunidades, le estamos dejando caminos, entre otros, que son los que no queremos, como la reincidencia, como situaciones de calle, como situaciones de violencia, convivencia y demás. Entonces, el reclutamiento para personas que recuperaron la libertad y se reinstalaron en forma exitosa es para contribuir, ya sea a través del testimonio, charlas en los diferentes institutos nacionales de rehabilitación y demás, para justamente mostrar que es posible egresar al sistema penitenciario y reinsertarse favorablemente en sociedad.
¿Ya está en marcha esto?
Sí, sí.
Ministro, le consulto, estamos ya comenzando el año, quedan pocos días para marzo y los perfiles para las precandidaturas arrancan a definirse, arrancan en reuniones. ¿Cuál es su voluntad puntualmente?
El MIDES.
¿Piensa terminar su gestión?
Yo estoy en el MIDES. Y hoy es siempre.
Claro, pero ¿piensa terminar su gestión?
Hasta que el presidente lo disponga.
¿Si el presidente le pide que sea precandidato, lo hará?
No hago referencias de índole electoral en este momento, resulta absolutamente inconveniente. Lo que hago referencia es a la función que me toca y la responsabilidad que tengo que llevar adelante, que es estar a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, lugar que voy a estar hasta que el presidente lo entienda conveniente.
¿Pero tiene ganas? A título personal le pregunto.
Muchas ganas de estar en el MIDES. Cada día nos levantamos con más ganas del día anterior, porque si bien convivimos con situaciones difíciles, muchas historias de superación nos arrojan una profunda esperanza.
¿Y fuera de Martín Lema, hay algún candidato en su cabeza?
No hago referencias electorales en este momento.
No te ganamos buena. Y una cosita volviendo a las ollas populares. Un integrante de ollas populares habría mencionado que fue consultado sobre el tema de vivienda, cómo era su vivienda y demás por funcionarios del MIDES. ¿Puede ser que el MIDES en ese sentido esté trabajando para apoyar desde ese lugar?
El MIDES hace un relevamiento como se hace en el Sistema Nacional de Comedores, como hace el relevamiento para acceder a prestaciones.
¿Sobre vivienda también?
Pero ¿qué más importante el MIDES? No, de las características con las cuales una persona lleva adelante, no es importante, saquemos el tema. El tema no pasa, pero saquemos el tema olla. El MIDES tiene que tener la preocupación y ocupación de ver cómo viene una cantidad de uruguayos, en algunos casos a los efectos de lo que nosotros ejecutamos, que son prestaciones sociales, y en otros casos para golpear las puertas de otras instituciones. En recorrida nos encontramos que a veces hay reclamos a la intendencia de diferentes intendencias. Nos encontramos con reclamos de agua potable. Nos encontramos con reclamos de lo que tiene que ver con conexiones de energía eléctrica. Otro reclamo de vivienda.
¿Manifestar a esta persona un posible sorteo de vivienda?
No, sorteo de nada. No se habla de sorteo de nada. Si el que diga que hay un sorteo y que el relevamiento busca un sorteo, es falso. Entonces, hablemos serio y hablemos preocupándonos de reforzar el sistema de alimentación, que es lo que estamos trabajando nosotros, y dejemos de lado intereses políticos que en este tema no aportan absolutamente nada.